posiciones muy diferentes de varios países invitados. Y hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Richie Pérez y Ariane González.
Que me sigue, porque ya lo sabe, que se comunican conmigo y me dicen que me siguen, no solamente aquí en Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y soy tu amigo y servidor Pepe Forde, sino que me escriben también, yo no sé cómo se las arreglan, y hay quien desde Cuba me sigue en mi programa local de radio aquí en Miami, y bueno, pues me han escuchado varias veces decir, justamente, que este tema que estás escuchando en este momento aquí, pues digo a cada rato que este tema a mí me recuerda muchísimo, y ustedes también, nos recuerda pues Radio Enciclopedia, aquella emisora, yo no sé si existirá todavía, que era de instrumentales, y solía tocar este tema de esta orquesta que era Frank Purcell, y me ha escuchado pues decir varias veces que a mí no hay nada que me fascine tanto como una cuerda de violines bien empastada como la de esta orquesta, que resulta pues hiriente, señores, en el sentido que es tan aguda y también hecha, y esto era típico de este tipo de orquestas de música ligera, popular, como es el caso de la orquesta de Frank Purcell, el caso de la orquesta de Paul Muriat, el caso también pues de la orquesta de Percy Faith, con aquel tema tremendo que se llamaba A Summer Place, el tema de la película que en español se llamaba pues Amor de Verano. Y hemos comenzado aquí, señores, ahora justamente en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, pues con este tema que me han escuchado tantísimo comentar tanto por lo menos a nivel de proyección de radio a este servidor Pepe Forte, tanto en un sitio como en el otro. Y hemos comenzado con este tema hoy porque este tema, tan conocido en Cuba exactamente a través de Radio Enciclopedia sobre todo, y sobre todo porque este tema, y Viñoli, mi amigo Viñoli, y Mike también, pero Viñoli sobre todo lo sabe muchísimo, ese tema se ha utilizado mucho, todavía creo que sigue pasando hoy, en la radio en Cuba, se utiliza como temas de programa. Sin embargo, como Radio Enciclopedia tenía la costumbre, era su manera de proyectarse, que no presentaba las orquestas, no, yo no recuerdo que presentasen los títulos de la orquesta, sino simplemente la música, y tenía notas aquellas de corte cultural, por eso se llama Radio Enciclopedia. Pues no todo el mundo sabe que estas piezas de la orquesta de Frank Purcell, tan conocida en Cuba de los años 50, en mi casa estaban los discos aquellos del pasado, estaba el tema de Come Prima, que era muy famoso, como antes, que es lo que significa, y estaba también el tema de Patricia. Había un disco de vinilo muy viejo que tenían las mamás de mi generación, lo tenían en la casa, y Fran Purcell y Paul Muriat. Paul Muriat era mucho, era, después terminó siendo más conocido, pero Paul Muriat llega un poco más tarde. La orquesta de Fran Purcell era más vieja. Pero por esto que te cuento, que Radio Enciclopedia habitualmente no solía decir o presentar, dar crédito a la música que se ponía, no todo el mundo sabe que esta pieza se llama, que era de Fran Purcell, la orquesta de Fran Purcell, que además se llama Concord. Estaba la pieza, de hecho Air France se la encargó a Fran Purcell para que le sirviese para ilustrar cuando el Concorde, esta aeronave, este avión espectacular, pues supersónico, el único avión supersónico que ha estado en servicio, lo estuvo durante muchísimo tiempo, pues cuando comenzó a volar le pidieron a la orquesta y le pidieron a Fran Purcell que hiciese pues este tema, y es la razón por la cual fue dedicado. Y hoy, exactamente dándole coherencia al tema y al tema que tenemos aquí en el programa, hoy este programa va a estar dedicado al Concorde, señores, pero por una razón particular. Pero antes de llegar ahí, hoy yo quiero comentar en este momento, ya no me dio tiempo, no me dio tiempo porque he estado muy ocupado en todo el resto de la actividad radial mía, y acaba de salir la noticia, de manera que Mike va a notar ahí que posiblemente para el viernes, ¿por qué no? Salió la noticia hoy en la mañana, ya vino de tiempo a preparar el programa para ti, la muerte de Lee Iacocca. Lee Iacocca es un personaje importante en el mundo del automóvil, en la historia del automóvil en Estados Unidos. Nació en el año 24, tenía 94 años, acaba de morir ahora. Y Lee Iacocca, que llegó a ser presidente de Ford y llegó a ser también pues presidente de Chrysler. Este señor es muy importante porque este señor es el padre del Ford Mustang, que es un vehículo antológico, también fue quien inventó las minivans, ya cuando vino a bordo de Chrysler, ya ha sido una persona muy importante en la historia del automóvil, que tiene una biografía muy interesante, y sobre todo las creaciones que hizo. Por tanto, posiblemente el viernes, pues yo termine haciendo para ti la historia de Lee Iacocca, contándote, como siempre, instruyéndote a mis oyentes en Cuba, acerca de cosas a las cuales no tienen acceso. Ahora bien, el hecho por el cual hago esta nota, porque ya no me dio tiempo a hacerlo hoy, no quise desarmar el programa que había venido elaborando para ti, y vine elaborando este programa del Concord por el hecho que a mí me gusta, como mi amigo Gilberto Reyes le llama la atención, a mí me gusta lo que le llamo tejer los temas. Y tejer el tema significa, ¿qué cosa? Pues que voy haciendo una trama y urdimbre de acuerdo con los temas y de acuerdo con la narrativa del programa. Y acaba de producirse otra vez este eclipse total de sol, que fue perceptible, visible, perfectamente bien, tal cual, no aquí donde vivimos, aquí en Miami, ni para ti tampoco, pues en Cuba lo fue. Este eclipse total de sol, que fue perceptible, visto perfectamente bien, de manera total, pues en el cono sur, en Argentina y en Chile. Y el asunto está que yo recordé con esta noticia que ayer ocupó pues las primeras planas de toda la prensa del mundo, que en el año 73, el día 30 de junio, o sea, coincide casi en una fecha tal cual, se produjo el día 30 de junio del año 1973 un eclipse total de sol que fue perceptible, sobre todo visto perfectamente bien en África. Y en ese momento, ese eclipse, que duró 7 minutos y 4 segundos, fue en su momento los eclipses de sol, de acuerdo con la posición en que tú te encuentres en la Tierra, no siempre duran igual. Y a lo máximo que se puede aspirar, básicamente, que un eclipse de sol ocurra o dure, que es cuando visualmente para ti la luna se mete delante del sol, entre la Tierra y el sol, lo que más puede durar es sobre 7 minutos. Ese eclipse, en su momento, el del día 30 de junio del año 1973, pues duró 7 minutos y 4 segundos, y es de esa serie de eclipses es lo máximo a lo cual se podía aspirar a ver. Un eclipse de sol con una extensión semejante a esa ocurrió el 1 de julio del año, tú no estabas ahí. Bueno, a lo mejor estabas si crees en la reencarnación. El 1 de julio del año 1098, eso es en pleno medioevo, fue perceptible en Europa y duró 7 minutos con 5 segundos, y ese es el eclipse que invoca de manera burlesca y genial, pues Mark Twain, este programa tú sabes que se va haciendo así, pues a retazos, que invoca a Mark Twain en esa novela hilarante, simpatiquísima, que se llama Un Yankee de Connecticut en la corte del Rey Arturo, que hay que recordar que la novela comienza por el hecho de que este señor, el que narra el personaje principal, el Yankee de Connecticut, en la corte del rey Arturo, comienza la novela narrando que él era un tipo agresivo y que estaba en una fábrica y que se lió a trompadas con un tipo más fuerte que él, que era boxeador. El tipo le pega en la cabeza y cuando le pega, él pierde la conciencia. Cuando él despierta, despierta en la corte del rey Arturo, lo cual él no sabe. Te recomiendo que te consigas. En Cuba se publicó en la editora Huracán, muy simpática. Cuando él despierta, él no sabe que fue a parar con ese golpe a la corte del rey Arturo. De manera que lo detienen, y como él está tan raro que él viene de siglos más adelante, lo detienen y lo condenan a muerte en la corte del rey Arturo. Y cuando están a punto que lo va a quemar vivo, él se acuerda por la fecha, él va averiguando la fecha, que se iba a producir el eclipse, y estaba en esa época el mago Merlín. De manera que lo que se le ocurre es decir que él es un tipo más poderoso que el mago, y él sabe que ese eclipse que acabo de mencionar había ocurrido, de manera que dice, ustedes a mí no me pueden quemar vivo porque yo tengo poder sobre el sol, y si ustedes intentan quemarme, yo voy ahora aquí a ocultar el sol. Y en ese momento ocurre el eclipse, y ahí es que él viene a parar como mago a la corte del rey Arturo, y es este eclipse total de sol que ocurrió el día 1 de julio del año 1098. ¿Cuándo va a ocurrir el próximo eclipse total de esta manera? Intenso, sí, que va a durar sobre 7 minutos. Vamos a ver si tú estás ahí. Yo pienso que sí. Yo pienso que para entonces este programa, que Mike lo sabe, este programa La Barbacoa de Pepe, posiblemente, yo creo que sí, que lo va a cubrir. El próximo eclipse de sol de esta manera va a ocurrir sobre esta fecha, el 25 de junio del año 2150. Así que este programa para entonces lo va a cubrir. Pero lo que ocurre es que, ¿por qué estoy haciendo, tejiendo una cosa con la otra? Cuando ocurrió el eclipse del día 30 de junio del año 1970, que fue visible sobre todo en África Central, se vio en el caso de Sudamérica, se vio en Brasil, se vio en las Guyanas, y en África, aunque pasó en África Central sobre todo, fue muy perceptible a manera total. En el norte de África, o sea, se vio perfectamente bien en Argelia, se vio en Chad, y en otros países también se vio de África, se vio muy bien en Mauritania, en Cabo Verde, en Mali, en Uganda, en Kenia y en Sudán. Y justamente como ya en ese momento el Concord existía, tú ves, ahora vamos a echarle mano al Concord, le echaron mano al Concord para, con su velocidad supersónica, volando de esa manera sostenidamente bajo el eclipse en el área que esto ocurrió, pues lo pusieron a volar en sentido más o menos general norte-sur. De esa manera fue que pudieron ver el eclipse de manera sostenida los científicos. Y como el Concorde estaba volando a velocidad supersónica, sobre 2.100 kilómetros por hora, pues usaron un Concorde al cual le abrieron, pues lo modificaron. Le pusieron en el techo lucetas para poder ver, llevaron un equipo de científicos de varias instituciones mundiales, especialmente de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, y a través de telescopios y de cámaras especiales pudieron ver por 74 minutos, gracias a la velocidad del Concorde, en vez de 7 minutos en la Tierra, que es lo que vio la gente en una posición estacionaria local en la Tierra, pudieron ver por más de una hora sostenidamente, volando a velocidad supersónica, el eclipse de esa manera. Y esto, los resultados de esta observación a través del Concorde fueron publicados en 3 grandes documentos, entonces en la revista Nature y también en un libro. Ahora bien, otro avión también que por velocidad, claro, no supersónico, avión subsónico, pero un avión a reacción también que permitió aquello fue un DC-8, que se vendieron los tickets para 150 pasajeros. Este DC-8 interceptó en el área que se produjo el eclipse en África a 35.000 pies de altura, que equivale más o menos a 11.000 metros, en la costa este de África, y por 3 minutos sostenidos, a diferencia de del tiempo este que se veía aquí, le pusieron asientos rotatorios dentro del avión, de manera que pudieron ver sostenidamente este eclipse por más tiempo que lo que se habría visto en la Tierra. Ahora bien, habiéndote mencionado que el Concorde posibilitó en el año 73 ver este eclipse, decidí, señores, hacerte hoy la historia del Concorde, porque el Concorde este año, yo lo que hice aquí recientemente fue la historia de qué, la historia del 747, que junto con el Concorde, este año 2019, cumplieron 50 años. Pero el Concorde, señores, un avión antológico que terminó siendo sacado de circulación en el año 2003 a consecuencia del accidente que ocurrió en el año 2000, lo cual te voy a contar. Pero te voy a contar la historia del Concorde, que es muy interesante, los detalles tecnológicos, la batalla incluso de corte política, la razón por la cual después que una serie de aerolíneas decidieron encargarle, finalmente terminaron pues cancelando las órdenes, y la razón por la cual sobre todo Estados Unidos se dio cuenta que era inviable, que no era económico, sino que lo que hacía era que iba a ser irrentable, y por eso que Estados Unidos decide no fabricar un avión equivalente americano, que iba a ser lo Boeing, para competir con el Concorde. El Concorde, señores, en detalles, en lo que queda de esta media hora y la que viene, fue un avión fabricado en conjunto por el Reino Unido y por Francia. Era un avión a reacción supersónico, el único avión supersónico de pasajeros que ha volado jamás, fabricado por las entidades aeronáuticas conjuntas aeroespaciales, que era pues, francesa, y BAC. Aeroespacial y francesa, como acabo de decir, y como su nombre expresa, era una entidad que produjo vehículos aeroespaciales, entre ellos el citado Concorde. También produjo otras aeronaves, sobre todo de guerra, un par de aeronaves también pues civiles, helicópteros y también el cohete francés Ariane lo hacía aeroespaciales, mientras que BAC, que es la sigla de British Aircraft Corporation, o sea, BAC, BAC, pues produjo aviones, sobre todo cazas, y ambas entidades evolucionaron de otras entidades anteriores con otro nombre y ya hoy día ninguna de las dos existe. El Concorde operó entre el año, ya de verdad a nivel de explotación, entre el año 1976 y el año 2003. Interesante, la palabra Concorde, que significa concordia, proviene justamente, fue propuesto el nombre a través de la unión y la cooperación de Francia y el Reino Unido, no solamente en torno a las dos entidades que lo hicieron, sino también como dos naciones que trabajaron de manera conjunta en el desarrollo y en la fabricación del aparato. Ahora bien, la palabra Concorde, que lo que significa es concordia, o sea, al llevarse bien en unión, Concorde, pues en inglés y en francés, una lleva al final la letra E y la otra no lleva letra E. Las dos palabras son semejantes en los dos idiomas, y como fue desarrollado en conjunto, se escogió ese nombre no solamente para simbolizar la cooperación de las dos naciones y la cooperación a través de dos entidades, una el Reino Unido y la otra británica, sino sobre todo para destacar que ya para entonces, en el siglo XX, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, en la cual ambas naciones fueron aliadas contra la invasión nazi de Hitler, se utilizó el nombre para significar que para entonces y hasta el día de hoy, Inglaterra y Francia, dos países totalmente distintos en idioma, en costumbres de vestir, en costumbres culinarias, en la mesa, en lo que comen y todo, fueron durante muchísimo tiempo, a pesar de que eran vecinas, separadas apenas por un brazo de mar, que es el Canal de la Mancha, tuvieron durante siglos una pésima relación. Y por tanto, se utilizó la palabra Concorde, finalmente, para destacar esta concordia ya a estas alturas entre ambos países. Sin embargo, a pesar de eso, inteligentes como son ambos países, se produjo una pataleta respecto a si iban a colocar la palabra Concorde con la E al final, que es como termina, o sea, escribiéndose Concorde. Por eso recuerdo que cuando era niño mucha gente le decía Concorde leyéndolo en español, lo cual no es ningún problema. Y finalmente Francia propone que se llame Concorde sin la E final. Y cuando está aprobado eso, los ingleses proponen que el avión se llame Concorde con la E atrás. Y esto viene por el hecho de que dicen que los ingleses lo hicieron con toda la mala intención del mundo, porque Concorde con la E al final, la E es la inicial de England en inglés, Inglaterra. Y aunque es el Reino Unido quien manda y quien sigue gobernando las cosas en el Reino Unido, que es Gales, Escocia, Irlanda, Inglaterra, Inglaterra es, hablando así, para que nos entendamos, no quiero caer en vulgaridad, pero como decimos en Cuba, es la que más orina. Pues le pusieron la letra E para mortificar, según se dice a los ingleses, diciendo I significa England. Realmente parte de la tecnología, se cree que más tecnológicamente el avión era mucho más francés que inglés, pero de todas maneras, para evitar problemas, por si el avión tenía algún accidente, decidieron que aquellos que tuviese tanto la línea aérea francesa, que voy a mencionar después en la próxima media hora, y la línea aérea británica, decidieron que las aeronaves de ambos lados, por si pasaba algo, los franceses hiciesen los aviones franceses en una planta en Francia y los ingleses hiciesen sus aviones en una planta en Inglaterra. Y eso fue lo que terminó pasando, pues diciendo, si se te queda tu avión, mijito, la culpa la tuviste tú porque lo fabricaste en tu casita. Cosas que hacen las naciones inteligentes como para poner las cosas a buen recaudo. Y esta es parte de la historia que te cuento de Concorde, que ahora, en la próxima media hora, quiero contar exactamente cómo fue el desarrollo, porque también hubo otras pataletas de corte político, de corte económico. Y sobre todo, señores, la gran frustración que yo pensaba en esa época, yo era un chiquillo, cuando el Concorde salió y era apenas un adolescente, yo estaba convencido que para estas alturas, y de hace mucho rato, íbamos a estar volando supersónicamente. Sin embargo, ese sueño no pudo ser. Pero no pudo ser por razones económicas, pero además, por otra parte, qué gran pena que no pasó a nivel mundial, menos en Francia y en Inglaterra, porque realmente, señores, poner a volar el Concorde, cada vez que el Concorde salía al aire, era una proeza tecnológica, y eso te lo voy a explicar en la media hora que viene. Para salir aquí ahora, justamente, de este segmento, vamos a salir con una pieza, pues, que tiene significación. Esta pieza que vamos a escuchar ahora es, pues, vamos a salir aquí ahora con Breakfast in America. Esta canción que le hemos puesto aquí, la banda británica Supertramp, porque esta es una de las pocas canciones que menciona al 747, el Jumbo, que es el avión que mató al Concorde en Estados Unidos.
Para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación los titulares de las principales noticias que escucharán en nuestro noticiero de las 11 de la noche. Estados Unidos sanciona a otra empresa estatal cubana. Al menos 3 de los heridos en un accidente en Holguín permanecen en cuidado intensivo. Hayan cadáver en descomposición en Santiago de Cuba. Cubanos en la isla temen que se cierran aún más las opciones si sustituyen las importaciones. Perú invita a Cuba, entre otros, para la próxima reunión del Grupo de Lima sobre Venezuela. Autopsia del capitán Rafael Acosta confirma que fue víctima de torturas. Y todo listo en Washington para la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Esto y más a las 11. Les esperamos. Les informó Damaso Rodríguez.
¿Cómo se llama esta canción? Never Rains in Southern California. Esta canción tan querida que se conoció en Cuba, de Albert Hammond. Albert Hammond, que además hablaba español perfectamente bien porque nació en Gibraltar y todo eso, como tú bien sabes. Pero su canción más conocida es esta pieza. Y la traje aquí ahora a bordo de la segunda media hora de ¿qué? De este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, señores. Tu amigo y servidor Pepe Forte. ¿Por qué razón? Porque esta es la otra canción que menciona un Jumbo 747, un Boeing 747. Él dice, me voy a montar en un 747 de la costa este en Estados Unidos a la costa oeste. Y lo que pasó, señores, que está haciendo este programa aquí hoy dedicado al Concorde, es que el 747 es el avión que termina matando al Concorde, lo cual te voy a contar más adelante. Pero ahora, detalles técnicos del Concorde, señores, supersónico, era capaz de volar lo que se llama Mach 2.04, eso significa es un marcador de velocidad supersónica, capaz de 1.354 millas por hora, para que me está escuchando en Estados Unidos, que manejamos millas, y a nivel de sistema métrico decimal, que maneja kilómetros, 2.180 kilómetros por hora, velocidad de crucero, o sea, la sostenida, quiere decir que podía, si el chofer le metía la pata, hablando a la cubana, podía volar un poco más rápido. La altitud máxima era capaz, esto es una altitud, señores, una altura tremenda. Techo, que es como se llama en el mundo aeronáutico, 18.300 metros, que equivale, para quien sabe volar aquí en Estados Unidos y vuela, que aquí generalmente volamos en Estados Unidos, el mundo entero se vuela 35.000, 37.000 pies de altura, señores, no. El Concorde a nivel de pasajeros era capaz de volar 60.000 pies de altura, o sea, de alguna manera casi era como que el doble de lo que puede promediar un avión jet normalmente en Estados Unidos y el mundo entero. Increíble, señores. Y la otra cosa es que se prefería que el avión, el Concorde, terminase volando a velocidad supersónica nunca sobre los países y las ciudades, sino que él salía a velocidad subsónica, se mantenía en las áreas cercanas a los países volando de manera subsónica y que rompiese, que es como se le dice, la barrera del sonido sobre el Atlántico. ¿Por qué razón? Para no molestar a la gente debajo con esa explosión que molesta a la gente en tierra cada vez que un avión sobre tu cabeza rompe la barrera supersónica. Capaz de sentar entre 92 y 128 pasajeros, generalmente promediaba 100 pasajeros. La primera vez que voló fue el día 2 de marzo, el primer vuelo sin pasajeros, o sea, todavía no volando comercialmente, voló el día 2 de marzo del año 1969. Por tanto, señores, el Concorde este año cumplió 50 años de ese hito. Sin embargo, entró en servicio el día 21 de enero del año 1976 porque hubo una serie de cosas por las cuales transitar antes que comenzase a volar de manera establecida. Se explotó a nivel de vida útil por 27 años consecutivos y hubo dos aviones supersónicos de este corte. Uno, pues el Concorde, y el otro, para mis amigos de Cuba que sí conocen esta historia, el Tupolev 144, el TU o TU-144, como dice alguna gente, que estuvo en servicio por un año. Sin embargo, los soviéticos tuvieron este avión simplemente por pura pataleta para competir. De hecho, lo copiaron. Está comprobado que los soviéticos tenían por lo menos dos agentes espías en las oficinas francesas y, por tanto, copiaron el avión como han hecho con casi todos los aviones. Todos los aviones soviéticos tienen una copia, han copiado generalmente a todos los aviones de Occidente. De manera que los soviéticos nunca pudieron explotar el avión como tal, sino que las únicas dos naciones que explotaron el Concorde, el primer y único avión supersónico pasajero del mundo, fueron Francia y el Reino Unido a través del Concorde. Los soviéticos, sin embargo, no, porque el avión fue definitivamente un avión fracasado en el caso del avión soviético. En el año 2006, señores, cosas interesantes de noticias que sé que te van a interesar. El Concorde está considerado uno de los íconos importantes de diseño de la década revolucionaria, increíble e insuperable de los 60, y está reconocido como los grandes diseños de esa década, juntito con quién, con el Jaguar E-Type, que era un carro deportivo que tenía una nariz muy larga, muy bonito, junto con el Mini Cooper, y sabe con quién más, considerado el Concorde como un ícono de diseño de la década de los 60, con quién, junto con la bendita minifalda. Fue, por tanto, uno de los diseños antológicos de la revolucionaria década de los 60. Los principales aeropuertos del mundo en que fue explotado el Concorde fue el Heathrow de Londres, el de Gaulle de París, el Kennedy, el Washington Dulles aquí en Estados Unidos, y en el caso de quien me está escuchando en Miami, volaba regularmente, Mike seguramente lo vio, volaba regularmente un vuelo semanal, no a través de Air France, sino básicamente a través de la aerolínea británica, British Airlines, volaba aquí a Miami un vuelo semanal los martes hasta el año 1992. Se construyeron 20 aviones en total entre Francia y Reino Unido. 6 de ellos eran prototipos, aviones de prueba, y terminaron entregando a cada compañía pues 7 aviones. El accidente del vuelo 4590 de Air France, que ocurrió el día 25 de julio del año 2000, fue uno de los aviones que estuvo volando durante ese tiempo, y es la razón por la cual el Concorde terminó ahí, fue la estocada mortal para que el Concorde no volara más. Ahora bien, el Concorde, por otro lado, no es un avión auténtico, es copiado de alguna manera, al fin y al cabo, los americanos, de un avión tremendísimo que tuvo Estados Unidos, que era un bombardero, que era el XB-70 experimental, conocido como Valkyria, un prototipo para lo que habría sido un bombardero nuclear estratégico, que era el B-70, que es igualito, o sea, al revés. El Concorde tiene el mismo diseño de ese avión, largo, a la delta, con la nariz esa que baja, tremendo avionazo este avión, que por cierto, el día 8 de junio del año 1966, estaba volando en ensayo una formación junto, escoltado con un Phantom F-4, un F-5, un T-38, un F-104, y el F-104 perdió control, le tocó el ala, y lo que hizo fue que inmediatamente el F-104 estalló en el aire y terminó derribando al XB-70, y por supuesto que murió, aunque hubo un piloto que se pudo eyectar en la catapulta, el resto de la tripulación murió. Pero es interesante, existen las fotografías, en Cuba estas cosas no se conocen, pero existe la fotografía impresionante en colores, que se ve el XB-70 volando con los otros aviones en formación al lado, la bola de fuego del F-104 que estalló en el aire, y más adelante, pues, este avión, el B-70, el XB-70, pues terminó cayéndose. Pero es importante que sepas que el Concorde es una copia de este avión. Ahora, características fundamentales que tenía el Concorde: ala delta. El ala delta se escogió porque era mejor para el ala esta que parece pues una letra A. La letra delta es la letra D, y parece un triángulo, simula un triángulo, es una letra griega. y se le llama la Delta a esa configuración. Tenía cuatro motores Olympus, que este es el detalle. Aunque tenía mucho más tecnología francesa que inglesa, sin embargo, los que fueron capaces de darle el motor fueron los ingleses. O sea, los franceses no tenían una turbina poderosa para este avión para hacer volar el Concorde. Había un conjunto, como te acabo de contar, pero básicamente los motores eran motores ingleses. Y en febrero del año 65 comenzó la construcción de los primeros dos prototipos, que era el Concorde 001, que era el francés, y el Concorde 002, que era el inglés. Y como te dije en la media hora previa antes, decidieron que para aquí, esto todo el mundo estuviese clarito, el francés se hizo en la planta de Toulouse, los franceses, para Francia en la planta de Toulouse, y los ingleses en la planta de Filton en Bristol. O sea, entonces el tuyo, tenemos una receta, pero tú te cocinas, mijito, tu platico allí, y yo me cocino el mío aquí, porque si esto sale más salado o más desabrido, el asunto fue tuyo, y la culpa es tuya. La primera prueba fue el día 2 de marzo del año 69, como te conté, se hizo en Toulouse. El piloto fue André Turcat, un francés, y el 1 de octubre de ese mismo año el Concorde superó por primera vez la velocidad del sonido, rompió la barrera. En Gran Bretaña el Concorde 02 hizo el primer vuelo el día 9 de abril del año 69, el piloto era Brian Tropshaw, y ambos prototipos se presentaron entre el 7 y el 8 de junio del 69 en el famoso show aéreo de París. El día 4 de septiembre del año 71, el Concorde 01 hizo su primer vuelo transatlántico, cosa que repitió el día 2 de junio del 72, el Concorde 02. O sea, el francés y el inglés por separado, cada uno por su cuenta. Y en el 73, concretamente, en el año 1973, el prototipo 02 hizo la primera visita a Estados Unidos, aterrizó en Dallas Fort Worth, eso es en Texas, para celebrar la apertura del aeropuerto, y para la versión de larga distancia, el consorcio dio la orden de la producción de 100 unidades, y las aerolíneas que lo pidieron fueron Pan Am, BOAC, B-O-A-C, que después terminó siendo British, Air France, y los clientes, cada uno pidió 6, o sea, las tres compañías que pidieron 6 aviones fueron Pan Am, que no terminó teniéndolo, la BOAC y Air France. Las otras aerolíneas que lo pidieron fue Pan Air de Brasil, Continental Americana, Japan Airlines, Lufthansa la alemana, American Airlines, United Airlines, Air India, Air Canada, Braniff americana que existía todavía, Alitalia, Singapur, Irán pidió, Olympic Airways, Qantas, que es la brasileña, y TWA también expresaron intención de comprarle aparatos, una, dos, el otro, tres unidades. Los grandes clientes iban a ser Pan Am, que era la gran aerolínea del mundo en esa época, Air France y la aerolínea británica. Ahora, para que el Concorde fuese económico y fuese rentable, tenía que recorrer largas distancias. Los aviones subsónicos, desde que comenzó el 707, eran capaces de cruzar, que es lo que pasa todavía, en 8 horas, se cruza el Atlántico. El Concorde era capaz de hacer la travesía transatlántica, señores, en 3 horas y media. De todas maneras, hay un récord del Concorde transatlánticamente por debajo de las 3 horas, volándolo a velocidad total. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Los americanos de pronto dijeron, esto es inviable por varias razones. Consume mucho, es caro de producir, lleva pocos pasajeros, es contaminante, después se supo que afectaba la capa de ozono. Y por otra parte, el asunto del ruido, porque además el Concorde tenía que volar a velocidad subsónica en las ciudades, ahí por tanto gastaba muchísimo combustible, había que priorizar, cuando el Concorde llegaba, el de Concorde se evitaba el approach, en eso a veces que tú estás en una ciudad y tú ves el avión dando vueltas hasta que aterriza, no, el Concorde había que priorizar, viene por ahí, quítese todo el mundo para que el tipo aterrice directamente siempre que sea posible a nivel de viento. Eso se hacía, y la otra cosa, el asunto de la explosión del sonido sobre tu cabeza. Por tanto, los americanos dijeron, esto no es negocio, aquí lo que hay que hacer es el 747. Y cuando crean el 747, imagínate tú, el 747, que era capaz promedio de más de 300 pasajeros promedio, para algunas aerolíneas mucho más. Escucha bien, el Concorde, a nivel de millas por pasajero, okay, era capaz, aquí un número que era 15 lo que se llama 15.8 millas pasajeros por galón, ¿ok? el Boeing 7 con 100 pasajeros promedio, ¿ok? El Boeing 747 con más de 300 pasajeros a bordo, capaz de lo que se llama 46.4 pasajeros milla galón. Olvídate, viejo. No había manera ninguna. Así que el 747 termina matando, y ahí fue que Estados Unidos se dio cuenta que no era viable el transporte supersónico de pasajeros, y por eso es que mata el proyecto que venía haciendo, que era el Boeing 2707 o SST, que significaba Supersonic Transport, y termina matándolo. De todas maneras, ahí cuando esto pasa y sale el 747, ¿qué fue lo que vino atrás? Catarata de cancelaciones, mi hermano. Todo el mundo empezó a cancelar. Yo cancelo. Y en el año 76 solamente cuatro países se mantenían como posibles explotadores del avión. Uno era China, que terminó teniéndolo. El otro era Irán, que también se echó para atrás. Y finalmente se quedaron Francia y Gran Bretaña. Pero, de todas maneras, para este trajín, tanto el gobierno francés como el gobierno británico, por razones de orgullo nacional, decidieron financiar el avión y decidieron toda la vida, pues, porque era rentable, contribuir ambos gobiernos, el gobierno de turno, el Estado como tal, no el gobierno, sino el Estado británico y el Estado francés, contribuir con los gastos de Air France y de British Airways para sostenerlo. Ocurrió también el accidente del Tupolev 144, que se cayó en Le Bourget, ahí en París, delante de todo el mundo. Eso también le hizo daño al avión, y finalmente decidieron que los únicos que se quedaran fueran estos. Ahora, tecnológicamente hablando, ¿qué es lo interesante? Señores, el Concorde era un avionazo. Date cuenta que a velocidad supersónica, ¿qué es lo que lo hace? Los cazas de guerra. Pero ¿qué cosa es? Los cazas vuelan supersónicamente por un número, aunque son capaces de hacerlo por más tiempo, en nivel de combate lo hacen por minutos. No, está. ¿Y qué tiene un caza? Tiene un tripulante, tiene dos tripulantes. Este avión era capaz, con el tamaño que tenía, esto es importante que se te quede en la mente. Tecnológicamente, el Concorde es una de las grandes invenciones que ha hecho el ser humano. Capaz de volar supersónicamente con 100 pasajeros, por lo menos por 3 horas sostenidas, ¿te das cuenta? A 60.000 pies de altura, a esa velocidad. Por tanto, con lo que consumen esos motores. Por tanto, además, por otra parte, el centro de gravedad de un avión de este corte, según el avión va volando a nivel supersónico o a nivel subsónico, el centro de gravedad cambia. De manera que aeronáuticamente el Concorde es todo un desafío. Y así estuvo volando durante todo ese tiempo. Además, también incluso como el ala delta necesita que el avión se incline, lo que se llama a la hora de la rotación, rotation, a la hora de despegar, eso trae como consecuencia que el peso que tiene que sostener el tren de aterrizaje trasero tiene que ser mucho más fuerte, porque él se inclina casi 60 grados para poder levantar. Por tanto, eso también trajo otro diseño especial, 18 grados, perdón, hace falta que el tipo se levante. De manera que trajo como consecuencia desarrollar un tremendo tren de aterrizaje trasero, y por otra parte, la famosa nariz articulada que bajaba para visibilidad a los pilotos, y cuando estaba volando a nivel supersónico, recogerla para que no haga resistencia. Todo eso hizo posible que el Concorde fuese una de las grandes maravillas, y finalmente termina volando. Estados Unidos primero se niega, primero lo veta, y finalmente el día 24 de mayo del año 1976 se autoriza que comience a volar, y el primer vuelo que lo hace, yo recuerdo que lo escuché aquí en Voz de América, que habían dado la noticia, pues termina aterrizando en el aeropuerto de Dulles en Washington, termina aterrizando. Hasta que lamentablemente el día 25 de julio del año 2000, después de años sin accidente, un avión solamente para gente rica, todas las estrellas de rock and roll volaban ahí. Phil Collins voló ahí cuando aquel concierto de ayuda para África y después para sostener la campaña para AIDS, tocó en Inglaterra y en Francia, se montó en el Concorde, aterrizó aquí en el mismo concierto que era pues a la vez en los dos lados del Atlántico, pues tocó aquí. El día 25 de julio del año 2000, en el vuelo de Air France 4590, despegando del aeropuerto Charles de Gaulle en Francia, había despegado durante un DC-10 al cual se le había caído un pedazo de metal. El Concorde viene detrás y en la carrera de despegue le pasa por encima ese pedazo de metal. Ese pedazo de metal le hace explotar una goma, hablando la cubana. Un pedazo del neumático salta, le pega en despegue. Al tanque de combustible le hace un hoyo, comienza en pleno despegue a caer pues por ahí el combustible, que entra el combustible en fuga hacia atrás, entra en la estela del calor de las turbinas, se inflama, el avión se incendia con una cola de fuego detrás de sí y termina cayéndose delante de todo el mundo. Hay un video de un camionero que venía en una carretera aledaña y tomó el video, venía tomando a la esposa, creo, y quedó registrado de manera accidental. Es una cosa espantosa, se cayó el avión, se murieron los pasajeros que estaban a bordo del avión, la tripulación cayó en un hotel, murió como 8 o 9 personas en el hotel, y eso trajo como consecuencia que el día 10 de abril del año 2003, tanto Francia como Inglaterra decidiesen pues cancelar los vuelos, y el último vuelo ocurrió el día 30 de mayo del año 2003, cuando hubo un vuelo que fue desde París a New York, y finalmente ahí terminó, y de vuelta hacia allá, y ahí fue que terminó finalmente la vida útil del Concorde, un avión sin duda antológico, que hoy día, para las personas que vuelan en el mundo, hay uno que se encuentra en exhibición en el aeropuerto, en la entrada, el de París, hay otro en Heathrow, hay uno aquí en el portaaviones que se encuentra, pues, el Intrepid, que se encuentra en New York, hay uno que está ahí, y hay otro que es el que he podido ver, he visto el de Inglaterra, he visto el de Francia y hay uno que se encuentra en el Museo Aeronáutico que se encuentra en Virginia, bajo techo. Señores, 50 años de un avión antológico, un avión espectacular. Yo pensaba, en aquella época que era un chiquillo, tenía 12, 13 años cuando el Concorde voló la primera vez y todo aquello, que el Concorde, que todo el mundo iba a volar supersónicamente. ¡Qué maravilla! En vez de 8 horas, ahí aterrillado, sentado en un asiento, volando de New York a París, iba a ser 3 horas, ponle 3 horas y media como se volaba con el Concorde. No, ese sueño terminó muriendo. Hay ahora en este momento una idea de que se está trabajando en uno nuevo. Vamos a ver qué pasa, pero lo terminó que era irrentable, muy caro de sostener, a pesar de que era seguro. Así que vamos a ver qué pasa, pero aquel gran sueño de volar supersónicamente se acabó. De manera que, de todas maneras, este año 2019 marca el 50 aniversario de una de las creaciones humanas más espectaculares que ha sido capaz el hombre, que es fabricar este avión supersónico de pasajeros y además ponerlo a volar. Durante 27 años lo hizo de una manera espectacular, muy gastón, pero lo logró. Gracias, y como siempre, saliendo aquí ahora, otra vez gracias a la ayuda de Mike, vamos a salir con el tema este de Frank Purcell que se llama Concorde, que por eso comienza con la turbina. Quien escuchaba el tema en Radio Enciclopedia, ¿y por qué tiene una turbina esa canción? Ah, porque la pieza se llama Concorde. Gracias y bye bye.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.